Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son aquí en Radio Martí, en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, que como siempre, bueno, pues les saludamos José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío.
¿Qué tal? Bienvenidos a todos, gracias por la sintonía. Aquí estamos para llevar la tertulia de las noticias como son.
Y quiero comenzar dándole las gracias dobles y triples a todas las personas que están pues entrando a través de YouTube y a través de Facebook a ver el programa. También hay muchísimas personas que están pues en a través de WhatsApp, están en el canal de WhatsApp de Martí Noticias, pues entonces están también pues haciéndole un link, como se llama en inglés, al programa, y muchísimas personas han estado viendo el programa, los mensajes que nos dejan, algunos mensajes, bueno, uno responde al otro y utilizan los mensajes para un poco que conversar entre los que están entrando, chateando en el programa, pero de verdad muchísimas gracias, mensajes muy bonitos. Por ejemplo, recuerdo uno que de una persona que nos dice: gracias por darnos una información creíble. Y eso es lo que tratamos de hacer. Tenemos nuestras opiniones, por supuesto, nuestra forma de decir, pero lo que sale de este programa son noticias, no son ni rumores ni nada por el estilo. Lo que damos aquí son noticias, y cuando es un rumor, se aclara que es un rumor.
Como esta noticia: los provocadores aprovechan el malestar de los cubanos por los apagones. Bueno, dos puntos, mesa redonda.
Ah, bueno. Esto es una noticia.
Claro.
Es una noticia, y con esa vamos a abrir. También vamos a tener a Giovanni Sánchez más adelante con su podcast Cafecito Informativo, hablando también del tema este del gobierno cubano y cómo ha reaccionado con las protestas.
Sin alivio de apagones en Cuba, arranca la guitera, pero persisten los altos déficit.
A mí me llamó la atención el ministro de la O, Levy, pues dio a entender una fortaleza de la guitera. Y yo dije, bueno, cuando la guitera se incorpore, se acople al sistema, por lo menos creo que van a haber un par de semanas sin falta de corriente.
Pero es que la guitera no es la locomotora.
Bueno, yo no creo que la guitera va en medio, porque entonces después empezó a hablar de las plantas turcas, de la no sé qué cosa, y resulta que el último déficit para esta jornada es de 1.119 megawatts de déficit. Estamos hablando que estamos más o menos lo mismo. Entonces, bueno, siga con la guitarra.
La viuda de Navalny pide que nadie en el mundo reconozca a Putin como legítimo presidente.
Sí, señor. Bueno, Putin ganó las elecciones. Ganó las elecciones, sí. Igual que en las elecciones las ha ganado Díaz-Canel y las gana Maduro en Venezuela y las gana Daniel Ortega en Nicaragua.
Esa es la próxima prueba que tiene ahora la oposición venezolana.
De eso vamos a estar hablando en próximos programas, no hoy, por supuesto. Hoy vamos a hablar con Miriam Leiva. Como todos conocen, una periodista independiente, una de las columnistas, tiene su columna en Cubanet y tiene su propio blog, que es Reconciliación Cubana, se lo recomiendo. Reconciliación Cubana se llama el blog. Y por supuesto, una de las tertulianas de las noticias como son. Nos vamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
¿Perdimos a Miriam Leiva?
Aparentemente hemos perdido la comunicación con La Habana, ¿no?
Bueno, vamos a intentar nuevamente los teléfonos, amigo mío. Los teléfonos. Vamos
a... La cuestión de la comunicación.
Vamos a comenzar con...
Que se ha sumado al apagón.
Es terrible, es terrible.
Y la desconexión en este caso. Vimos lo que pasa con Internet.
Mire, en el programa de ayer prácticamente no pudimos hablar con Pedro González Reynoso en Caibarín. Prácticamente no pudimos hablar con él. Ahora mire lo que está pasando con Miriam Leiva. Pero bueno, vamos a ir adelantando a los oyentes en la noticia.
Sí, señor. El espacio de la televisión oficial del gobierno cubano, que presenta y dirige el periodista Randy Alonso, reunió el lunes a otros tres periodistas destacados por su fidelidad al gobierno: Arlín Rodríguez de Rivet, Oliver Zamora y Bárbara Betancourt, para analizar las protestas de los últimos días en varias zonas del país, con poblaciones de Santiago de Cuba, Granma y Matanzas a la cabeza. Señala 14 y medio. El enfoque de Alonso estaba claro en el título: Estados Unidos, la mafia de Miami y las campañas anticubanas, y transmitía la línea oficial de lo sucedido. La población está cansada por los apagones que provoca el bloqueo y sale a quejarse pacíficamente, aunque desde Florida se busque instigar un intento de remaque como el de 11 de julio. Hay que recordar, porque la fecha del 11 de julio es muy parecido a lo que sucedió el 17 de marzo.
Eso es el 11 de julio, 17,
protestas de personas. Bueno, en las calles, y esta fue multitudinaria porque fue de oriente a occidente.
Perdóname que te interrumpa en este sentido, pero muchos expertos dicen, entre ellos, bueno, yo no soy un experto, pero soy un observador de la realidad, y yo creo que simplemente siendo un observador de la realidad, después del 11J del 21, del año 2021, del 11 de julio, yo creo que estas fueron las protestas más grandes, no solamente por la cantidad de personas, sino por las ciudades que se unieron. Después del 11J está el 17.
Pero como señala la información, un intento como la del 11 de julio que no se produjo. Uh-huh. Está muy bien. Esto.
Es lo que quería decir el
claro.
Señor.
Bueno, los gritos de libertad o patria y vida que se escucharon en las protestas fueron considerados consignas preferidas por quienes intentaban darle un matiz político, provocadores que, por suerte, fueron anulados por la propia actuación de la gente y por la rápida respuesta que tuvieron los dirigentes. Estas son algunas de las...
De lo que se dijo en la mesa redonda.
Que dijeron estos cuatro periodistas cubanos.
Bueno, ahora ya tenemos a Miriam. Miriam.
Establecido, Miriam.
Ya, gracias a Dios. Adelante con tu comentario de la primera nota.
Bueno, mira, realmente esta es una situación que tiene que haber sorprendido a lo que es la dirección del país, aunque yo creo que ellos desde el año 2021 se despertaron de que la población sencillamente no puede aguantar más. Y sobre todo en estos últimos tiempos, que no es solo los apagones eso de hasta 15 horas al día, es que todo concluye, es todo el tiempo que ha pasado, es la comida que no hay, es el sufrimiento dentro de esas casas, que cuando van a cocinar algo, ¿qué van a cocinar si no tienen alimento? Si los precios están tan altos, y es el hambre de los niños, sobre todo, que están viendo que esos niños y toda la población, los ancianos, está sencillamente cada vez más depauperada, más ese desgaste, porque ya van acumulando años. Entonces llega un momento, esas viviendas, inclusive a veces hacinados, sin agua, en fin, toda la situación que hay en el país, la población está desesperada, y sobre todo que no ve cambios, no ve que abra, que el gobierno cree algunas posibilidades, sino que todos los días parece todo maravilloso, más leyes, más pedir resistencia creativa, pero ¿qué creativo si yo no puedo inventar un boniato? Entonces, sencillamente han llevado a la población a la desesperación y la falta de esperanza. Y decir, bueno, ¿cuántos años llevamos sacrificándonos, esperando algo mejor? Inclusive las personas mayores que pasaron todos estos 60 y pico de años pensando que iban a darle a su familia un futuro mejor, y mira lo que hay. Entonces, la situación es realmente muy grave. Pero en este caso el gobierno rápidamente reaccionó de una manera muy distinta a la, ¿no? Ya está preparado a que, bueno, salgan los dirigentes del lugar a hablar con las personas, a tratar de calmarlo, y inmediatamente movieron el poco de arroz y de azúcar que tenían ahí para distribuirlo. Pero, señores, es un poquito de arroz, un poquito de azúcar, ¿y qué más? Esas son soluciones momentáneas, además que tenían ya más o menos preparadas. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué van a hacer? ¿Van a hacer algún tipo de movimiento para que las personas puedan de verdad crearse una vida, puedan comer, puedan vivir? Claro, fueron, en este caso, prepararon también a la opinión pública en cuanto a poner al ministro de Energía y Minas demostrando que no hay posibilidad de que realmente se solucione el problema de la energía eléctrica y de todo lo que es, de cómo vas a cocinar, etcétera, porque, bueno, ahora viene un poquito de petróleo y de otro combustible, pero esta situación se va a mantener prolongada. ¿Qué quiere decir esto? que tienen una solución, no tienen para mejorar, pero sobre todo, señores, ábranle a la posibilidad a los cubanos de que puedan producir, que puedan ganarse la vida, de que puedan tener alguna ganancia para enfrentar esta inflación que se llama, vamos a decirle el nombre real, que el peso no vale nada, que los precios cada día son mayores y que el gobierno lo único que hace es crear palabras y papeles.
Mira, Miriam, tú estabas hablando y yo estaba aquí anotando. En el 11J de 2021 ya se estaban arreciando los apagones. El mundo venía saliendo de la pandemia. El mundo estaba cerrado, no se podía salir del país, no se podía ir a ningún lugar. Repito, ya estaban los apagones y se impuso, el gobierno impone una prohibición de la circulación del dólar. O más que una prohibición, por lo menos saca el dólar de circulación. La gente se ve que no sabía qué tenía que hacer. El mercado negro se puso muy inestable o el mercado informal se puso muy inestable y la gente explotó y fue el 11J. En esta ocasión se repite la situación de los apagones, se suma la inflación, la falta de esperanza que tú bien acabas de apuntar, y hay algo que yo lo veo como, si no es un detonante, es una gota de agua más a la copa, y son las declaraciones del ministro de Energía y Mina, Vicente de la O. Levy, cuando este hombre dijo, no hay forma de arreglar el problema energético cubano. Aunque vengan barcos de petróleo, habrá que seguir haciendo mantenimientos. No hay manera de arreglarlo. Yo creo que el hombre, yo no sé si le va a costar el puesto, pero fue sumamente honesto al decir, aquí no hay solución.
Vamos y ahí a escuchar explota a la gente. A Joanny Sánchez.
Vamos. Les comento que muchas veces la gente común, el llamado cubano de a pie, pues vive una transformación acelerada debido a las circunstancias y pasa de callar, de aceptar la mordaza, a comenzar a expresarse. Esos momentos que ha ocurrido cada vez con más frecuencia en los últimos años pueden estar motivados por la miseria, el desabastecimiento, la crisis energética, pero tienen una raigambre, tienen una motivación fundamental, los deseos de libertad de este pueblo, señoras y señores. Cuando se despertaron el domingo pasado 17 de marzo, ninguno de esos cubanos que se manifestaron en la tarde en al menos 4 puntos de la geografía nacional imaginaba, no podían imaginar lo que pocas horas después iban a estar gritando en las calles de esta isla la palabra libertad. Sí, se levantaron, la mañana se les fue en apagones, dificultades, buscar los alimentos, pero al llegar la tarde, ¿saben lo que ocurrió? Que la indignación superó al miedo. Como una frase muy hermosa que se repitió en las protestas populares del 11 de julio de 2021, era tanta el hambre que se comieron el miedo. Y comerse el miedo es también una manera de decirle al régimen que no bastan las amenazas, el temor a terminar en el calabozo, a ser golpeado, a tener que partir al exilio, no basta eso ya para frenar el descontento popular que hay en Cuba. Estas manifestaciones que han seguido el lunes 18 de marzo se dieron también en horas de la noche y parte de la madrugada de este martes, protestas en otras zonas de la ciudad de Santiago de Cuba. Hay reportes y videos de lo sucedido en el reparto Micro 9, donde al grito de libertad, patria y vida y otras consignas directamente contra Miguel Díaz-Canel, la gente, decenas, cientos de personas salieron a las calles reclamando un cambio político, un cambio económico, un cambio de modelo, porque está claro que este modelo es el que nos trae los apagones, la miseria, el atraso y todos los problemas en los que estamos sumidos ahora mismo. Pero hay un sentimiento de que la hierba social está seca y cualquier chispa la hace detonar. ¿Qué han hecho las autoridades? Mantener el discurso de que la culpa es de afuera, de exiliados cubanos que están fomentando estas propuestas desde fuera, que no tienen un corte político, cuando la gente lo que grita mayoritariamente es libertad, y también insultos contra las autoridades y el régimen. Y otra matriz de opinión que quiere sembrar el oficialismo es que es algo puntual que se va a aplacar. Algunos especulan de que es el fin de Miguel Díaz-Canel frente al gobierno, algunos señalan quizás alguna reestructuración por ahí arriba, pero lo cierto es que las calles están forzando la situación, están marcando el paso.
Sí, señor, era Joanny Sánchez en su cafecito informativo.
Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Sí, señor, la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas se incorporó el lunes al sistema electroenergético nacional pero persisten los altos déficits y los apagones que han empujado a los cubanos en los últimos días a protestar en varias localidades de la isla. Según publicó el periódico Trabajadores, la carencia de combustible impidió servir la carga, la demanda, aún con el reporte. Usted decía, ¿no?, que no había visto si esto entraba o no entraba.
Sí.
Bueno, 280 megawatts por parte del mayor bloque unitario generador de electricidad del país, cumplir ciclo previsto de mantenimiento. Sobre las 4 de la tarde del lunes, la Unión Eléctrica anunció que la unidad de Matanza estaba en línea, pero la aguda escasez de combustible impide reducir significativamente los déficits y atrás queda la promesa inicial de mejoría del ministro Vicente de la Olevi.
Yo estaba oyendo a Lázaro Guerra, el director técnico de la UNE, ese pobre hombre que todos los días sale como una tiñosa a decir qué cantidad de apagones va a haber en Cuba. Y estaba hablando de que si hay un barco que se está descargando, otro barco que lleva no sé qué tiempo que no se ha descargado. O sea, estamos hablando de buchito en buchito. No sé realmente. Bueno, el ministro de la Olevi dijo que este barco que venía ahora de Rusia o que llegó de Rusia solamente va a servir para un par de semanas, no va a servir para más. Pero bueno, Miriam Leiva, la situación energética, de eso habla todo el mundo y eso provocó las protestas y cuidado, no provoque más protestas.
Bueno, yo quisiera decir en primer lugar que las protestas son realmente populares y espontáneas. O sea, ahí se ve al cubano ese que cada día tiene más, menos cosas, tiene, se empobrece más, y es el cubano de los barrios y de las calles y de las ciudades y los pueblos. O sea, no pueden decir que es realmente una explosión de fuera, porque bueno, claro, siempre lo dicen, pero eso no se justifica con lo que se está viendo realmente en esos lugares. Eso por una parte. En otro caso, yo pienso que el ministro Levy está hablando precisamente porque el gobierno se dio cuenta que tenía que informar a la población de que estaban acostumbrando a estos 15, 16 horas de apagones y que eso no lo podía resolver, y entonces irle creando la idea al pueblo de, bueno, que tiene que soportar lo que el gobierno todo lo que puede, y sencillamente que no va a haber solución. Ahora, una cuestión, además fue una explicación muy, digamos, tranquila. ¿Qué pasa? También él tiene que exponer lo que ha hecho la Unión Eléctrica, lo que están haciendo los trabajadores, que realmente yo siempre he pensado que son los trabajadores más competentes y esforzados de Cuba. Y sencillamente la termoeléctrica esta que ellos tenían parada, están arreglándose, sabía que es la más eficiente de Cuba, la última posiblemente que se compró aquí y se puso, y que tenían que hacer, claro, una reparación porque el petróleo cubano acaba con ellas. O sea, si el tiempo, o sea, la cantidad de años que tienen, los las van viendo, va pidiendo que se renueven. En este caso, el crudo cubano las destruye todavía más. Entonces, creo que en este caso tenía que explicar, por una parte, para que la gente se fuera acostumbrando a la situación, y por otra, para salvar la cara de lo que ellos están haciendo ahí, esos trabajadores y la política misma del ministro y del que fue ministro, que ahora es el de la Unión Eléctrica, en fin. Claro, esto es una situación que no resuelve lo que tenemos, y que se ve que cuando ese andar litera o ya ha hecho andar, pues sí va a haber otra que parar otra va a tener problemas. Esto no tiene solución a ojos vistas, a no ser que se construyan nuevas plantas y que, bueno, aquí el petróleo que Putin lo garantice. Es posible que ahora con esta situación de protesta popular y con todos las conversaciones y las visitas que están teniendo Putin ahora, incluso incremente la asistencia inmediata para resolver las cuestiones más importantes de sus aliados principales, porque realmente inclusive tanto por una cuestión de prestigio del sistema y las ideas que ellos han expuesto, como también de la política de Putin hacia América Latina, el Caribe y otros lugares, sencillamente no les conviene que haya una complicación aquí en Cuba, y mucho menos en momentos en que ellos quieren asentar a sus empresarios aquí en el país.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, Miriam hablaba de Putin, sí. La viuda del fallecido líder opositor Alexei Navalny, Yulia, instó a que nadie en el mundo reconozca como legítimo presidente a Vladimir Putin, que fue reelegido el domingo de manera aplastante para un quinto mandato de 6 años, según informó el propio gobierno ruso. Intentaremos lograr que nadie en el mundo reconozca a Putin como legítimo presidente, que nadie se siente con él en la mesa de negociaciones, que la mafia putinista sea combatida como el crimen organizado, que todos entiendan que Putin no es Rusia, dijo Navalnaya en un video en YouTube. Ojalá la escuchen.
Ojalá, sí. Vamos a ver, de todas maneras, ella está en Alemania. No fue a los funerales, como ya se había dicho, de su esposo, claro, por un problema de seguridad, ¿no? Miriam.
Bueno, ella no podía entrar porque sencillamente le podía pasar lo que le pasó a Navalny, ¿no? Sí, claro. Él sí insistió en volver después que lo habían envenenado y al final lo mataron. Ella ha tenido una actitud muy loable. Yo quiero decir que precisamente en estos momentos, este levantamiento, bueno, o estas protestas en Cuba, estamos coincidiendo con el 21 aniversario de la Primavera Negra del 2003. O sea, creo que al gobierno no le conviene, y por eso también salieron rápido a hablar con la población, no le conviene otra situación como lo que ellos provocaron en el 2003, de esa gran represión a los 75, y tratar de llenar la sociedad cubana de miedo. Esto en estos momentos para la comunidad internacional sería un verdadero escándalo, y agudizaría más la situación del gobierno cubano, tanto internacionalmente como aquí internamente. Yo sí quiero rendir el tributo tanto a Navalny como a todas las demás personas que están en prisión o que son reprimidas y tienen situaciones tan difíciles fuera y dentro de Cuba. Creo que estamos en un momento en que, bueno, no se soluciona esto con un cambio, sencillamente una personalidad de gobierno, se soluciona con que haya cambios de sistema, de forma de actuación, y sobre todo que se le dé posibilidad al pueblo cubano de determinar lo que tenemos que hacer.
Solamente basta ver los titulares de la prensa cubana hoy, por ejemplo, Granma, así a todo tamaño, protesta Cuba ante conducta injerencista de Estados Unidos. Como siempre, como decía Miriam hace un rato, sacar el problema de Cuba. El cubano no piensa, ¿no? El cubano no toma decisiones, al cubano lo mandan desde afuera. Imagínense, por otro lado, mensaje a los señores del caos, se quedaron con las ganas. Eso es vinculando a la mafia de Miami, que quería, según el gobierno cubano, quería producir las revueltas dentro de Cuba. Creo que Miriam ha sido muy clara, y yo creo que cualquier persona que ve estas manifestaciones se da cuenta que son gente de la calle, gente de pueblo que no resiste, que no aguanta más.
Y hay una verdad, hay una verdad que hay que compartir con nuestros oyentes y televidentes también. Cada día menos personas creen ese mensaje del gobierno.
Eso sí es verdad.
Porque cuando usted habla con ellos internamente, una llamada, amigos y familiares, la respuesta que te dan es esa.
No, y otra cosa, hay que ver lo que se escribe debajo de estas publicaciones de Granma, Juventud Rebelde, Cuba Debate, cómo cada vez la gente está que no tiene miedo a hablar, como dice Giovanni.
Tremendo,
no,
lo, país.
Giovanni lo dijo, se comieron el miedo, amigo mío.
Sí, se comió el tiempo. Miriam Leiva, gracias como siempre, a ustedes también. Hasta aquí La Tertulia.